Desde sus estudios centrales ubicados en calle Julio Arroca, 1639, Sastre, Santa Fe, transmite Radio Cronos, marcando el pulso de tus días. Vivir la experiencia Cronos. 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 Somos rock. Otra historia. Una visión distinta y provocadora de nuestra historia oficial. Otra historia. Sin pasado, no hay un futuro posible. Otra historia. Todos los martes de 21 a 22. Martes de 21 a 22. Conducen Miguel Manjapuga y Rubén Almada. Otra historia por Cronos.
Cuando no recordamos lo que nos pasa.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches.
La misma cosa.
Por FM Cronos en 107.1, siendo las 21.02,
nos queman las ideas, nos quitan.
Comienza una propuesta distinta, una realidad diferente. La historia de nuestra historia vista desde otro lugar.
La verdadera historia, quien quiera oír.
Un lugar de búsqueda de verdades históricas. Un lugar donde cada uno ocupe el lugar que se merece.
Y la voz de la gente se oirá siempre.
Alguien dijo por ahí, la mente desocupada es el almacén del demonio. Por eso otra historia pretende llenar de verdades la biblioteca de tu cerebro.
Son esas mismas cosas que nos marginan.
Con la visión de la lectura de Rubén Darío Almada.
Las ideas, nos quitan las palabras.
Los controles operativos de Ayrton Manos Mágicas Acosta.
Si la historia la escriben los.
Y quien les habla, Miguel Ángel Mangiaruga. Comienza otra historia.
Quien quiera oír, que oiga.
Apoyan la cultura y otra historia. Los siguientes anunciantes. En el año de su centésimo aniversario, Biblioteca Popular General José de San Martín, 9 de julio 1729.
Si la historia la escriben los que ganan.
Despensa, carnicería y verdulería Lomas, Oroño y Sarmiento de Juancito Díaz. Agua El Boom, pureza y calidad. Avenida General López, 1649. Puerto SRL, Corredores de Cereales. Acceso Ruta 13. Río Uruguay, Seguros de Ariel y Martina Oitana. Avenida 25 de Mayo, 1826. Cerveza artesanal Melquiades. Nuestra cerveza, la cerveza. Y M51, Energía Urbana, ropa masculina y unisex. Avenida 25 de mayo 1840, frente a Plaza Independencia. Que por el fin de temporada la chica de la boutique le hace un 20% de descuento.
Y si van a verlo por orden suya, un 10.
Un 15. ¿Cómo le va, Almada?
Pero muy buenas noches a todos los que nos están escuchando. Y le mandamos un gran saludo a Raulito Eberar, que viene viajando, que ya me llamó, que nos está escuchando.
¿A dónde viene viajando?
Viene de Córdoba, anda por ahí San Francisco.
No me digas.
Sí.
¿Te así fuiste, que... Raulito? Buenas noches, Raulito.
Así que, bueno.
¿Fue a buscar sifones?
No sé qué fue a hacer, pero
sifones,
bueno,
seguro.
Tampoco vamos a andar develando las cosas que hacen nuestros amigos. Fue a bueno. Córdoba, ya está.
¿Qué bueno. ¿Viene solo?
No sé, no para tanto no pude averiguar, pero bueno, sí, creo que viene acompañado, viene con el Chueco, me parece.
Ah, con el Chueco, bueno, sí. Le mandamos un saludo al Chueco y que nos alegramos que esté mejor.
Bien, bueno, vamos a tratar en el día de hoy, y si usted me mira va a ser mejor en vez de mirar el partido de
Déjeme
Ferro. Déjeme
que estoy viendo a Ferro.
Vamos a tratar en el día de hoy de sacar un poco del olvido de la historia oficial a las mujeres o a mujeres que lucharon en nuestras guerras de la independencia. ¿Usted sabe alguna mujer que peleó en las guerras de la independencia?
A ver, le voy a decir una, mire, Juana Azurduy.
Vamos, bien. Pero antes, vamos a hacer, aunque sea nombrarla, porque hay muchas mujeres que pelearon y que dieron la vida por la libertad. No solamente por la libertad e independencia de nuestra patria, sino anteriormente mujeres aborígenes que pelearon contra los españoles. Por ejemplo, Ana Soto era una cacique, una cacique que había nacido en Barquisimeto a fines de 1500, cerca del 1600, era de la etnia Guayón, en las tierras de Lara, esto es actualmente es Venezuela. Ella era cocinera en una hacienda y en un momento se escapa y organiza una resistencia que va a durar cerca de 50 años de los indígenas de la región, ¿no? Como siempre, como casi siempre sucedió, va a ser tomada prisionera y la van a ejecutar. Pero bueno, durante 50 años ejerció una feroz resistencia a los españoles. Y hay un capitán Ramírez que en unas crónicas se refiere a ella y dice: un espanto. Dice que Ana Soto era un espanto que se fuga entre los matorrales para desaparecer entre ellos como cosa del demonio. No se la puede seguir el rastro porque no deja. O sea, los tuvo en jaque durante casi 50 años a los amigos españoles. Algo que ellos hacían, que era el baile de las turas, que se sigue haciendo actualmente hoy en Venezuela, un ritual sagrado para asegurar la abundancia de alimento de su pueblo. Este baile de las turas todavía se sigue haciendo en esa región de Lara, en Venezuela, y es para invocar las buenas cosechas y agradecer la generosidad de la tierra y de los espíritus divinos. Se hace entre el 23 y el 24 de septiembre. Algo medio parecido al ritual de la Pachamama, ¿no? Otra cacique. Esta se conoce, no sé si se conociera el nombre o el sobrenombre, como le decían los españoles, pero llegó a nosotros como Gaitana. Vivió en Timaná, que es actual Colombia. También ahí, por el 1500 y pico, era de la etnia Chalcón. Cuando llegan los españoles, viene por ahí un tal Pedro de Añasco y empieza a censar los indios para hacer las encomiendas, ¿no? Para encomendar y hacerlos a trabajar a todo. Convoca a los caciques y hay un cacique que no se presenta, que es el hijo de esta Gaitana. Entonces lo manda a apresar y lo manda a quemar vivo delante de la madre. Bueno, a partir de ahí Gaitana va a organizar una rebelión. Van a vencer a los españoles, lo van a tomar preso a don Pedro de Añasco y le van a hacer pagar las herejías cometidas.
Pero muy bien.
Lo van a empezar a cortar despacito.
Hay bien. Una calle Añasco en Buenos Aires.
Bueno, este era un conquistador en la zona de Colombia, bien. Bueno, esta nombramos dos mujeres caciques, hay muchas más, pero que lucharon por su libertad en contra de la conquista del español. Ahora vamos a nombrar algunas, también aborígenes, pero estas lucharon en la gran rebelión que encabezó el amigo Gabriel Condorcanqui, o Kunturcanqui,
Tupac Amaru.
No se resalta bien en nuestra historia lo importante que fue esta rebelión. Estuvo a punto de caer el virreinato del Perú. No solamente lucharon en esa rebelión estas mujeres que vamos a nombrar, sino que lucharon un montón más. Pero bueno, vamos a rescatarla a través del nombre de ellas. Por supuesto, todas estas murieron ejecutadas después cuando fueron apresadas, ¿no? Pero vamos a nombrar cinco. Micaela Bastida Puyucagua. ¿Sabe quién era?
No tuve el gusto.
La mujer de Tupac Amaru.
Ah, mire usted.
Bartolina Sisa.
La que le decía que ataque.
Que si le hubiera hecho caso Tupac Amaru, capaz que lo hubieran terminado a los españoles. Bueno.
Exactamente.
Bartolina Sisa. ¿Sabe quién era Bartolina Sisa?
Era la que hacía, era costurera.
No, era la mujer de Tupac Atari. Gregoria Pasi, era la hermana. Curuza Yawi. Y no, Manuela esa. Tito Condorí. Todas estas pelearon y pelearon con armas, pelearon. Vamos a leer ahora, simplemente como un pequeño detallecito, la proclama de la ejecución de Bartolina Sisa. Y dice así: Bartolina Sisa, mujer del feroz Juliana Paza o Tupac Katari, en pena ordinaria de suplicio que sea sacada del cuartel a la Plaza Mayor, atada a la cola de un caballo con una soga al cuello y pluma, un aspa afianzada sobre un bastón de palo en la mano y conducida por la voz del pregonero a la horca hasta que muera. Y después se clave su cabeza y sus manos en picotas con el rótulo correspondiente para el escarmiento público en los lugares de Cruzpata, Alto San Pedro y Pampajasi, donde estaba acampada y presidía sus juntas sediciosas. Y después de días se conduzca la cabeza a los pueblos de Ayoayo y Zapaagui, en la provincia de Sicasica, con orden para que se queman después de un tiempo y se arrojan las cenizas al aire donde estime convenir. Así castigaban a quienes se sublevaban los civilizados y cristianos españoles.
Los galleguitos, mirá los gallegos. Bien.
Bueno, rescatamos a algunas mujeres aborígenes que pelearon por su libertad. Y ahora vamos a tratar de rescatar de la bruma y de la niebla de la historia oficial las mujeres que pelearon en nuestra, o alguna, porque debe haber habido mucho más, pero alguna de las mujeres que pelearon en nuestras luchas por la independencia. Vamos a la escuela primaria. ¿Se acuerda cuando iba a la escuela primaria?
Hace tanto.
Bueno, la historia oficial, ¿qué rescata? Rescata una mujer ahí en los principios de la Revolución de Mayo. ¿Qué mujer se acuerda que le enseñaron en la escuela?
No
tengo nada que ver con las que vamos a hablar nosotros.
No tengo ni idea.
Cuando cantaban el himno, ¿no le suena a alguien ahí? En la casa de Mariquita Sánchez de Thompson.
Ah, Mariquita Sánchez
de Thompson. La historia oficial recasta a una mujer de la alta sociedad que cantó el himno supuestamente por primera vez, pero se olvida de otras que pusieron el cuero por nuestra libertad e independencia. Vamos a escuchar un tema ahora que habla de Josefa Tenorio. Era una negra. Vamos a escuchar un poco y después vamos a profundizar sobre Josefa Tenorio, esclava.
La Mendoza colonial, momentos tensos vivía, un sonda de libertad por la Alameda crecía. Ha llegado un general. Va Josefa Tenorio del mercado a la cocina. El destino la vistió de un color que sometía. Oscura piel de aceituna, heredada de una raza. La condena injustamente para servir como esclava. Los sentimientos desatan una lluvia de injusticia. Los privilegios de algunos se derrumban y agonizan. La fiebre de rebelión recorre los callejones de una América incendiada que reclama sin temores. Josefa Tenorio con banderas desplegadas.
Bueno, este es un pequeñito tema como para entrar en calor. Josefa Tenorio. De esta niña que era una negra esclava, y cuando digo negra no es para un sentido peyorativo, sino por ahí podríamos decir afrodescendiente. Pero bueno, usamos la palabra negro para reivindicar al negro con todas las letras. Josefa Tenorio. ¿Se conoce en la historia? Por una carta que le mandó a San Martín y la contestación de este a esa carta. Así que vamos a leer la carta. Por supuesto, no creo que la haya escrito doña Josefa Tenorio, porque era una negra esclava, o sea, la mujer en esa época, la mayoría no sabía escribir ni leer. Alguien le debe haber escrito, porque había escribientes que cuando se necesitaban hacer cartas y todo, eran los que efectuaban los pedidos y cobraban por eso, ¿no? Pero bueno, la carta que enviada al general San Martín empieza de esta manera. Señor Josefa Tenorio, esclava de doña Gregoria Aguilar, ante vuestra soberanía con el más profundo respeto digo que tengo prestados mis servicios personales a la madre patria con el valor que no todos los hombres son capaces. Así es que apenas rugió el rumor de que el enemigo común volvía en septiembre del año pasado a querer esclavizar a los habitantes de esta capital de los libres, cuando me visto de hombre y corro presurosa a recibir órdenes y tomar fusil. En efecto, se me alista en palacio con sable y pistola, y con los nombrados voluntarios para consultar el fuerte, patrulleo ronda y no me excuso a la fatiga. Luego salgo a la campaña en mi propio caballo, y el señor general en jefe Gregorio Lacera me confía una bandera para que la sostenga y defienda con honor, agregándome en el punto de Manzanilla al cuerpo que mandaba el señor teniente general Toribio Dávalos. A la orden de este acreditado jefe, sufro el rigor de la campaña y concurro con acreditado desempeño al sitio de los castillos del Callao y sus fuertes tiroteos, y a las acciones tan reñidas que dimos en San Borja, Chacra Alta, Copacabana y Puruchuca. Mi sexo no ha sido impedimento para ser útil a la patria, y si en un varón es toda recomendación de valor, en una mujer es extraordinaria tenerlo. Suplico a vuestra soberanía que examine lo que presento y juro y sirva a declarar mi libertad, que es lo único que apetezco. Josefa Tenorio, esclava de doña Gregoria Aguilar. Se conoce la contestación de San Martín, o más que la contestación de San Martín, es la orden que da San Martín y dice así: téngase presente a la suplicante en el primer sorteo que se haga por la libertad de esclavo. Bien, ahora vamos a tratar de explicar un poco y rescatarla a Juana, a Josefa Tenorio. Josefa Tenorio, que se vistió de hombre y se presentó en el ejército, evidentemente ya era aceptada como mujer y peleaba. ¿Por qué la aceptaron como mujer y peleaba? Tal vez porque era un eximia jinete y porque peleaba muy bien. Ella entra al ejército como entraron miles de esclavos y pedía su libertad, porque al cabo de 5 años le daban la libertad a los que habían brindado el servicio, ¿no? Y a través de esta carta ella pide la libertad después de haber luchado en los combates que ella cita: San Borja, Chacara Alta, Copacabana y Puruchuca. Está hablando en campaña del Alto Perú, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? ¿Le dieron la libertad? ¿No le dieron? ¿Vino? ¿Se quedó? No se sabe más nada. Lo único que sí se sabe que Josefa Tenorio, esclava de doña Gregoria Aguilar, fue soldado de San Martín. Y no solamente soldado, sino que fue, llevaba la bandera. O sea, tenía un honor ahí en el regimiento de la Cera. Y era una eximio jinete. No tuvo la misma suerte una niña mendocina llamada Pascuala Menese, que cuando San Martín estaba a punto de salir en campaña, notó que le sobraban 130 sables. Dice: el que ame el honor venga a tomarlo. Y doña Pascuala Menese, una joven mendocina, se viste de hombre, va, le dan el sable, pero cuando están cruzando la cordillera se dan cuenta que era mujer y la mandan de nuevo, ¿no? No la dejan combatir. ¿Por qué la dejaron combatir a Josefa Tenorio, esclava de doña Gregoria Aguilar? Y tal vez porque tenía condiciones o se dieron cuenta tarde, no lo sé. Ahora vamos a hablar de algo que yo ni idea tenía, pero en el año 2013 se sanciona la ley 26.852, que establece al 8 de noviembre como el Día Nacional de las afroargentinos, afroargentinas y de la cultura afro, para conmemorar a la figura de María Remedios del Valle. Era otra negra, pero esta era Libertad. María Remedios del Valle vivía en Buenos Aires, nació en Buenos Aires, y cuando ocurren las invasiones inglesas, presta auxilio en el Tercio de Andaluces. Pero no queda ahí nomás, sino que cuando Belgrano va al norte, hace la campaña del Alto Perú. Después llega Belgrano, ella va con Castelli a la campaña del Alto Perú. Se enrola a su marido y sus dos hijos, y va ella también. En esa expedición o en esa excursión que hacen al norte, van a fallecer su esposo y sus dos hijos. Fue tan importante lo que hacía esta negra. Aparentemente en algún momento llegó a tomar las armas, pero lo que ella hacía era asistir a los soldados en las batallas, a curarlos y después a los heridos, que era tan importante como los atendía, como... Te imagínese en una campaña en esa época donde tenía una herida y prácticamente no sobrevivían, donde había pocos remedios y había pocos doctores. la palabra de aliento y o de ayuda de una mujer que era una negra liberta, María Remedios del Valle, que los soldados la comenzaron a llamar Madre de la Patria. El mismo Belgrano la nombra capitana. Ojo, no la nombra sargento, cabo, capitana. Sabemos de ella, hace un rescate de ella Felipe Piña, pero se sabe de ella por una carta que presenta en 1826 Manuel Rico, o un expediente ante el gobierno de Buenos Aires para pedir por María Remedios del Valle. Esta carta que hace, o este expediente que presenta este señor Manuel Rico, dice así: la capitana patriota María de los Remedios del Valle, quien por alimentar a los jefes oficiales y tropas que se hallaban prisioneros por los realistas, por conservarlos y aliviarlos, y aún proporcionarles la fuga a muchos, fue sentenciada por los oficiales españoles Pezuela, Ramírez y Tacón a ser azotada públicamente durante 9 días, 40 garrotes diarios. Por conducir correspondencia y haberse batido contra los opresores americanos, ha estado 7 veces en capilla. ¿Sabe lo que es estar en capilla?
Y que en cualquier momento...
No, en cualquier momento no. Pasaba la noche en una capilla porque al otro día la iban a fusilar. Se escapó 7 veces. Quien por su arrojo, denuedo y resolución con las armas en mano y sin ella, ha recibido 6 heridas de bala, todas graves. Quien ha perdido en campaña disputando la salvación de la patria a su hijo propio, uno adoptivo, y su esposo. Quien, mientras fue útil, logró verse enrolada en el Estado Mayor del Ejército Auxiliar del Perú como capitana con sueldo y demás consideraciones, ya no es útil. Y ha quedado abandonada sin subsistencia, sin amparo y mendigando. La que representa ha hecho toda la campaña del Alto Perú. Ella tiene derecho a la gratitud argentina y es ahora que lo reclama por su infelicidad. Manuel Rico, octubre de 1826. En 1826, pero parece que no dio buen resultado esta carta, porque en 1827 el general Viamonte, que había hecho la campaña en Alto Perú, la encuentra mendigando en una iglesia. Entonces renueva el pedido de que se le reconozca el grado de capitán y que el gobierno le dé un subsidio, y ese fue otorgado el 21 de noviembre de 1829. Pero quien la asciende y quien le da un mayor ingreso de dinero va a ser Juan Manuel de Rosas después. Pero bueno, acá hicimos el rescate. Esta es más conocida que la Juana Tenorio. María Remedios del Valle, negra liberta. O sea, estamos rescatando de la historia, o de la nube de la historia, o de la cómo iban los muchachos amigos de Mitre o Mitre a hablar de dos negras, una esclava y la otra liberta, que pelearon por las luchas de la independencia, ¿no? Había que rescatarla.
Su amigo Mitre.
Mi amigo Mitre.
Amigo suyo,
Mitre. Fíjese que la historia oficial rescata a Mariquita Sánchez de Thompson. Yo con Mariquita Sánchez de Thompson no tengo nada, pero la rescata por haber cantado el himno en su casa. Sí. Y no nos acordamos de estas dos negras que pusieron el cuero en las luchas de las independencias. Bien, vamos a escuchar un tema. Juana Zurduy, para entrar en calor y después hablar de alguien que para la época fue única, porque fue la que yo conozca, la única mujer en las luchas de independencia que fue nombrada teniente coronel y que tenía tropas a su mando.
Sol del Alto Perú.
Sol del Alto Perú.
me enamora la patria en alas, desvelada recorro su faz. El invasor no pasará, con mujeres tendrá que pelear. Viene oliendo a jazmín. Tierra del sol, en el alto Perú, el eco nombra aún a Tupac Amaru. Tierra en armas que se hace mujer, amazona de la libertad. Quiero formar en tu escuadrón y al clarín atacar. Tú en el cañón, préstame tu fusil, que la revolución viene oliendo a jazmín.
Apuestan por la cultura en este querido pueblo desastre los siguientes anunciantes. En el año de su centésimo aniversario, Biblioteca Popular General José de San Martín, 9 de julio 1729. Despensa, carnicería y verdulería Lomas, Oroño y Sarmiento de Juancito Díaz. Agua El Boom, pureza y calidad, Avenida General López 1649, de nuestro querido amigo Raúl, que ya debe estar llegando.
Ya debe estar en la casa.
¿A usted le parece? ¿Está pronto?
Sí, media hora tiene que llegar.
Puerto CCRL, corredores de cereales, acceso ruta 13. Río Uruguay Seguros, de Ariel y Martina Oitana, Avenida 25 de mayo 1826. Cerveza artesanal Melquiades, nuestra cerveza, la cerveza. Y M51 Energía Urbana. M51 Energía Urbana, ropa masculina y unisex. Avenida 25 de mayo 1840, frente a Plaza Independencia. Si pregunta por la chica de la boutique, 20% de descuento por fin de temporada.
¿No?
Si pregunta por Miguel, no le hago nada.
Bien.
Escúcheme, ¿ya llegó o no?
No, todavía no.
¿Vio que le dije?
Va por María Juana, el amigo.
Por María Juana, bueno. Bien.
Por ahí, alguien nos puede decir que Juana Zurduy era boliviana.
Puede ser.
Que no era argentina. Bueno, yo le, ante ese razonamiento, nosotros vamos a decir que Alto Perú, o lo que es hoy Bolivia, era parte del virreinato del Río de la Plata primero y parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata después.
O sea que era argentina.
Era argentina. Y esa región del Alto Perú, en 1816, cuando se declara la segunda independencia, manda delegado. Manda congresales ahí a Tucumán. O sea que Juana Zurduy no solamente peleó en su región, sino que después, ahora vamos a ver, vamos a hacer un pequeño recordatorio de todo lo que hizo, peleó con Güemes. Y es Manuel Belgrano jefe del ejército expedicionario del Alto Perú, que la nombra teniente coronel. O sea que Juana Azurduy en ese momento era argentina y vamos a recordarla como tal. El 12 de julio de 1780 en Toroca, una aldea cerca de Chuquisaca, nace Juana Azurduy. Era hija de un español y de una mestiza. O sea, hablamos de dos negras y de alguien que tiene sangre aborígenes por sus venas. Hablaba perfectamente el quichua y el aymara, cosa que le va a servir después y ya vamos a ver por qué. Siendo muy niña, tiene la desgracia de perder a sus padres. O sea, era una familia que tenía tierra, o sea, no era una pobretona doña Juana Azurduy. La crían unos tíos, la mandan a un convento porque era media rebelde, pero dura 9 meses en el convento. La rajan porque no la podían controlar. En 1805 se casa con Manuel Asencio Padilla.
Padilla.
Y juntos van a participar de la rebelión que hay en Chuquisaca en 1808-1809. Y después van a apoyar al ejército de Castelli. Juana tiene 4 hijos, pero ella quería pelear. Hay un... Cuando Manuel va a pelear contra los españoles, le deja al cuidado de ella a un viejo soldado. Y ella le pide que le enseñe a usar las armas y le enseña muy bien. Y Juana aprende a pelear. Y va con su marido y pelea al frente como cualquier hombre. Nada más que tiene 4 hijos. Lamentablemente va a perder los 4 hijos durante la contienda. Iba a quedar embarazada y va a parir en un combate. Fíjese lo que era doña Juana Azurduy. Ella tenía buen contacto con los aborígenes y logra que estos aborígenes los apoyen en sus luchas contra los españoles, el cacique Cumbay y Juan Hualparrimachi. Son 2 de los que la apoyan. Dice que por ahí llegaron con su marido a tener 10.000 hombres. Me parece una cifra demasiado exagerada, pero bueno, el hecho es que tuvieron en jaque a los españoles durante mucho tiempo. El marido muere en un combate, le toman el cuerpo y le cortan la cabeza y la clavan en la ciudad donde eran ellos, en La Laguna. Mientras sucede esto, Manuel Belgrano, el 23 de octubre de 1816, le manda esta carta a Juana Azurduy. En testimonio de la gran satisfacción que han merecido de nuestro supremo gobierno las acciones heroicas, nada comunes a su sexo, le dirige por mi conducto el despacho de teniente coronel. Doy a usted por mi parte los plácemes más sinceros y espero que serán un nuevo estímulo para que, redoblando sus esfuerzos, sirva usted de un modo enérgico a cuantos militan bajo los estandartes de la nación. Si no me falla la memoria, San Martín, cuando pelea en San Lorenzo y tiene a su cargo el regimiento granadero a caballo, era teniente coronel. Fíjese, doña Juana Azurduy, el grado que tenía, teniente coronel. Vuelvo a insistir, no conozco otra mujer que haya tenido un grado tan alto y que haya conducido tropas en la lucha de la independencia, ¿no? Una de las últimas cosas que hace Juana Azurduy en el Alto Perú es rescatar la cabeza del esposo y se va a pelear con Güeme. Va a estar 3 años con Güeme peleando contra los españoles en toda La Quebrada, en Salta, en Tarija, Tupiza. Cuando muere Güeme ya no pelea más y queda en Salta hasta que ocurre la batalla de Ayacucho en 1825, Bolivia es liberada. Regresa, la va a visitar Bolívar y hace que el general Sucre le dé una pensión. Pero bueno, la política, Sucre es asesinado y Juana Azurduy va a perder esa pensión y va a morir en la pobreza el 25 de mayo de 1862.
El 25 de mayo, mire usted.
Mire usted, ¿no? 25 de mayo de 1862. Es enterrado en una fosa común, quien había sido teniente coronel del ejército expedicionario del Perú.
Sí.
En el, esto lo dijimos, pero viene bien recordarlo. En 2009, Bolivia la asciende post-mortem a Mariscal de la República, el grado más alto, y la nombra Libertadora de Bolivia. Y en 2010, la Argentina la nombra Teniente General del Ejército Argentino, y la fecha de su nacimiento es declarada como fecha de la confraternidad entre Bolivia y Argentina. Bueno, hemos hablado de tres mujeres que participaron en nuestras luchas de la independencia. Dos negras, una descendiente de aborigen, y ahora vamos a hablar de una salteña. Esta era salteña, descendiente de españoles de Prosapia. Macacha Güeme. ¿Usted quiere leer algo de Macacha Güeme? ¿Lo tiene ahí a mano? ¿Tiene que andar revolviéndolo? Hay un...
¿Qué quiere que le lea? A ver, dígame.
Un hermoso... Es un tema de Jaime Dávalo. No lo pude poner porque no se escuchaba bien. Pero vamos, vale la pena resaltar la letra de este tema. Es letra y música de Jaime Dávalo. ¿Quiere leerlo? No, Macacha Güeme.
Macacha Güeme, tus ojos son dos luceros en guerra. Por eso hasta las guitarras te copiaron las caderas. En tiempo de serenatas, la oscuridad de tus trenzas brillaban como las lanzas a flor de la montonera. Mamita del poblerío, palomita mensajera, que entre el gauchaje lucía lo mismo que una bandera. Macacha Güemes, muchacha, fibra de miel y azucena, tus ojos negros mojaron de amor la noche salteña.
Qué hermoso, cómo escribía este impresionante Jaime Dávalos, ¿no? Magdalena Güemes de Tejada, hermana de Martín Miguel. Esta salteña por ahí no usó las armas, pero iba al lado de su hermano en todas las campañas, y era, podíamos llamarla, su ministro de Relaciones Exteriores. Gracias a Macacha, ¿se acuerda cuando Rondó había ido al Ejército del Norte, había reemplazado a Belgrano y no se le ocurre la mejor idea que atacar a Güemes?
Sí.
Bueno, la que intercede ahí
es Macacha.
Es Macacha, y logra que Rondó vuelva a Buenos Aires y que Güemes se quede encargado de toda la defensa del norte, ¿no? Fíjese lo que dice acá Jaime Dávalo, hay una frase que es tremenda. Mamita del pobrerío. A Güemes le decían el padrecito de los pobres y ella era la mamita del pobrerío. Ella estaba, abogaba y defendía por todo el gauchaje, ¿no? No solamente hacía las relaciones exteriores, sino que la Macacha estaba encargada del espionaje.
Ah.
Ella tenía una red de espías, ¿y quiénes eran las espías?
Las mujeres.
¿Quiénes llevaban los mensajes? Los niños o los viejos. Vamos a nombrar algunas de estas salteñas. Hay salteñas y jujeñas, o sea, no vamos a hablar de ellas, pero por lo menos vamos a nombrar las que formaban parte de esta red de espías que comandaba doña Macacha Güemes. Y eran mujeres como Celedonia Pacheco de Melo, Juana Torino, María Petrone Arias, Andrea Senarruza de Uriondo, doña Toribia la Linda y Juana Moro. Hay una carta de un comandante español al virrey del Perú que habla de estas mujeres y dice: ellos, los gauchos de Güemes o Güemes, son avisados por hora, o sea que sabían los movimientos al instante, de nuestros movimientos y proyectos por medio de los habitantes de estas estancias y principalmente por las mujeres, relacionado con los vecinos de aquí y de Salta, siendo cada una de estas una espía vigilante y puntual para transmitir las ocurrencias más diminutas de este ejército. Cuando los españoles avanzaban, Güemes sabía exactamente qué hacían en Salta, cuándo salían, cuándo venían, cuándo entraban, por las mujeres, los niños y los ancianos. Y este servicio de inteligencia lo mandaba doña Macacha. Lamentablemente, cuando muere Güemes, Salta no participa más de la lucha por la independencia, pero sí Magdalena sigue bregando por el pobrerío, por eso le decían la madre del pobrerío, y encabeza una rebelión contra quien, digamos, pacta con los españoles, que se llama la Rebelión de las Mujeres. Logra sacarlo y, bueno, ahí José Antonio Fernández Cornejo se llamaba el gobernador. Va, gobernador, el que había tomado el poder después de la muerte de Güemes, ¿no? Que pacta con los españoles y las mujeres hacen una rebelión y con el apoyo de Pablo Latorre, que era uno de los hombres de Güemes, ponen en el gobierno de Salta a José Ignacio Gorriti. Bueno, una pequeña reseña de otra de las mujeres que pelearon y mucho en las luchas de la independencia. Macacha a lo mejor no peleó con las armas, pero peleó con la inteligencia. Uh-huh. Mandando y organizando al espía y teniendo con sus relaciones en la alta sociedad, ¿no? Muere de muy, muy, muy anciana, muy longeva esta niña, en 1866 a los 90 años de edad.
Mire usted.
Vamos a escuchar un temita.
El último.
El último de la noche, de que habla un poco de Macacha Güeme.
¡Vamos, chaqueño!
A ver, Madalena Güemes, polido apodo Macacha, allá andan los infernales cayendo de punta y hacha. Salteña de pura cepa, pasela de su hermano, cuando luchó por los libres bien supo darle una mano. También lució en los talones, pero según y conforme al soldado de la patria haciéndole el uniforme. Que viva Macacha Güemes por su valor y coraje, revistando de a caballo la tropa de su gauchaje.
Era un junco del Minué, la hermana del guerrillero. Quien la viera de a caballo con la chaqueta de cuero, cubrir vacantes de sangre en los rudos entreveros, el poncho en sus hombres puras nostalgias del terciopelo, y si han hecho para la guerra sus ojos color de acero. Macacha, Macacha Güemes se ha contagiado de hierro, ya no la nombran los pianos quedaron lejos, para siempre la ganaron las espuelas sin sosiego, los tambores de voz ronca y el clarín del entrevero.
Señora Macacha Güemes, mujer de Roma antejada, la patria le debe gloria por noble y determinada.
Quien haiga la chacarera de aquella dama patriota, manteniéndose en el triunfo, creciéndose en la derrota.
¡Atropella, chango!
Bondades fueron las suyas, la llaneza fue su escudo, porque usted trató al humilde lo mismo que al copetudo.
¡Que viva Macacha Güemes por su valor y coraje, revistando de a caballo la tropa de su gauchaje!
Bueno, el tema.
A mí me encantó, ¿y a usted?
Sí, me gustó. Bueno. ¿De quién es este tema? ¿Del chaqueño o no?
No. Este es un trabajo que hizo, no sé específicamente de quién es el compositor, pero lo hizo un salteño, y ahora no me va a salir el nombre, que murió joven, que había sido revelación de Cosquín. No importa.
Ya averiguaremos.
Yo que tengo por ahí no me cuesta hablar y pensar al mismo tiempo, pero bueno.
Se lo digo en guaraní, averigüe.
Averigüe, bien. Bueno, entonces, haciendo un pequeño resumen, rescatamos un poco del olvido de la historia oficial a cuatro mujeres que pusieron el cuero, que pelearon en nuestras luchas de la independencia. Ajá. Dos negras, una de sangre aborigen y una salteña. Como tenemos un poquito de tiempo, vamos a nombrar a alguien y a ver el programa pasado habíamos hablado de San Martín. Y vale el hecho rescatar un poco. Esta no peleó en las luchas de independencia, era francesa por una cuestión de la vida. Pero vamos a hablar un poquitito también para rescatarla del olvido, porque nadie se acuerda de ella, hizo cosas importantes. Si bien no las hizo acá, las hizo en Francia. Y estamos hablando de Josefa Dominga Balcarce. ¿Sabe quién era?
¿Que era la hermana o la mujer de Balcarce?
No. Era la hija de Balcarce, nieta de San Martín.
Ah, mire usted.
No, Josefa Dominga Balcarce San Martín. Había nacido en 1836 en Francia. Era la menor de las nietas.
¿Nieta de San Martín?
La nieta de San Martín. La otra, que era mayor, muere joven. Esta va a ser muy longeva, va a estar en la primera Guerra Mundial, con edad, pero va a estar. Esta niña se casa con un mexicano, un funcionario mexicano, en Francia, siguen viviendo ahí. Muere el marido y entonces ella tenía un pequeño castillo, tenía un buen pasar, porque San Martín había dejado, como era albacea, lo habíamos dicho la otra vez, de un amigo, administraba una gran fortuna y tenía buen pasar a lo último San Martín, y lo mismo que esta niña. ¿Qué es lo que hace en su...?
Hija de Remedios.
Hija de Merceditas.
Remedios era la mujer.
Remedios era la abuela.
Ah, la abuela.
Mercedes era la madre. Y esta niña hace, en su castillo, hace un asilo de ancianos. Pero luego viene la guerra en el 14 y lo convierte en un hospital. En un hospital. Esto hace, por todo el esfuerzo que ella hizo en este hospital y toda la ayuda que brindó, que Francia le diera la mayor condecoración que entregaba en la guerra. La mayor condecoración que entregaba Francia en la guerra se la dieron a esta niña, a doña Josefa Dominga Balcarce San Martín. Le dieron la mayor condecoración, que es la Orden Nacional de la Legión de Honor.
Ah, sí, la Legión de Honor.
La condecoró con la Orden Nacional de la Legión de Honor. Ah, ya tenía, era una persona de edad, iba a fallecer en 1924 a los 87 años. Ay, o sea, esta niña no estuvo en la Argentina por cosas de la vida, cuando San Martín se va con su hija, o sea, la madre de Josefa Dominga. Ella nace en Francia, pero bueno, se ve que hereda del abuelo un poco de esa fuerza y esa garra.
Sí.
Que termina, si bien no combate, sí ayuda y mucho a los soldados heridos en el frente de batalla. Y está prácticamente muy cerca del frente de batalla, donde estaba su casa, y la convierte en un hospital. Por eso recibe la mayor condecoración. Rescatamos un poco también a Josefa Dominga Balcarce de San Martín. Bien, ya estamos llegando
al fin.
Casi al fin.
Dígame, de lo de Balcarce no entendí, no me quedó claro. ¿Era hija de Balcarce?
El esposo de Mercedes.
Sí.
Se casó con Mariano Balcarce.
Ah, mire usted.
Era funcionario del gobierno en algún momento.
Sí, 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 sí.
Rosa también.
Es donde está la casa de gobierno, en Balcarce actualmente. En
sí,
la calle,
bueno,
Balcarce.
Pero no vivía ahí, don Balcarce.
Bueno,
vivía
en Francia. Pero ¿no? Me refiero a que...
Mercedes se casa con Mariano Balcarce y tiene dos hijas. Una de ellas se muere joven, 20 y pico, 30 años, y la otra sobrevive y es la que más vive, muere en 1924, a los 87 años de edad.
Mire usted.
Y recibió, cosa que nadie dice y nadie rescata esto, si bien era francesa, pero bueno, era la nieta de San Martín, ¿no? Recibió la mayor condecoración que daba Francia en la Primera Guerra Mundial. ¿Nos estamos despidiendo?
Nos estamos despidiendo.
¿Vamos a nombrar a los auspiciantes o no nos nombramos?
¿Nombramos a los auspiciantes?
¿Le parece a usted? Y los saludamos, que ya debe haber regresado el amigo Raulito.
Bueno, entonces
saludamos a la Rosy también, que debe estar escuchando, y a la niña de la boutique.
A la chica era Guti.
Bueno, niña.
No, no le diga, niña, que se enoja.
¿Por qué?
No sé. Bueno, sí, dígale, niña.
Vio que usted se había asustado que tenía muchas 15 hojas de ayuda a memoria, pero llegamos con todo, ¿no?
Llegamos con todo. Bueno, déjeme decirle que apuestan por la cultura los siguientes anunciantes. En el año de su centésimo aniversario, Biblioteca Popular General José de San Martín, 9 de julio 1729. Despensa, carnicería y verdulería Lomas, Oroño y Sarmiento, de Juancito Díaz. Agua El Boom, pureza y caridad, Avenida General López, 1649. Puerto CCRL, corredores de cereales, acceso Ruta 13. Río Uruguay Seguros, de Ariel y Martina Oitana, Avenida 25 de Mayo, 1826. Eso quiere decir que hay un... Cerveza artesanal Melquiades. Nuestra cerveza, la cerveza. Y M51 Energía Urbana. Ropa masculina y unisex. Avenida 25 de Mayo, 1840, frente a Plaza Independencia. Que le hacemos un 20% de descuento por el fin de temporada. Acérquese. Bien.
Escúcheme.
Quedan pocos días.
Nos vamos a despedir. El programa que viene probablemente vayamos a hablar de los antecedentes de la Revolución de Mayo y la Revolución de Mayo. Digo probablemente porque por ahí se cruza algún tema interesante en el camino y lo cambiamos, pero esa siguiendo un poco.
No tenemos ninguna. Ningún aniversario, ninguna festividad. En septiembre no tenemos nada.
No sé, habría que investigar. Hay muchas. Pero bueno.
El Día del Maestro. Tenemos el Día del Maestro. Podemos hablar de Sarmiento, si usted quiere.
De su amigo. ¿Hablar bien?
No, le podemos dar con un fierro.
Bueno, si faltan unos minutos para llegar a nuestro horario. Vamos a hacer algo que no hacemos siempre. Le vamos a pedir a Manos Mágicas que vuelva a poner que está genial, y para recordarle un poquito del tema, nos vamos a ir con el tema de Juan Azurduy. ¿Puede ser, don
Ailton? Bueno, nos despedimos por ese tema, con ese tema.
Sí, porque es hermoso.
Le deseamos una buena semana.
Bueno, espero que les haya gustado y hayamos podido rescatar a algunas mujeres que fueron olvidadas por la historia oficial, ¿no?
Bueno.
Dos seguramente iban a ser borradas porque era negra. La tercera, media también porque era india. Y la cuarta, porque era la hermana de un caudillo. O sea que olvidamos a todos acá.
Bueno, voy a ver. Tengo una semana para convencerlo que el próximo programa hablemos mal de Sarmiento. Y nos despedimos hasta el próximo martes. Continúa la programación con Primer Mate a las 6 de la mañana, Maldito Despertador a las 9 con nuestros amigos Gonzalo y Rodrigo Preto. Le mandamos un saludo muy grande. Hasta luego, don Almada.
Hasta el martes a todos los que nos están escuchando. Hasta vamos, martes. Doña Juana Zurduy. Hasta el martes, don Ayrton.
Hasta el martes.
Valiente que tú, ha ido tu voz más allá de Jujuy, y tu galope audaz, doña Juana Azurduy, me enamora la patria en agraz, desvelada recorro su faz. El invasor no pasará, con mujeres tendrá pelear. Juana Zurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Que la revolución viene oliendo a jazmín. Tierra del sol en el Alto Perú, el eco nombra aún a Tupac Amaru. Tierra en armas que se hace mujer, Amazona de la libertad.